En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la reflexión que tuvimos el día de ayer se apoyaba en un texto de San Pablo. La carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ese fue el texto que nos iluminó el día de ayer. Allí donde el apóstol dice que él vive de la fe en el Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por mí, nos dice el apóstol San Pablo. Y lo que hicimos entonces ayer fue una meditación sobre lo que significa vivir de la fe, o mejor, una reflexión sobre cómo uno le hace trampa a ese versículo. Y entonces uno no vive de la fe. Y ahí es donde aparecen, pues, las novedades, el espíritu de gremio que a veces se forma, que es muy distinto del espíritu de cuerpo. Ahí es donde aparece también el tratar de reinventarse uno mirando la vida desde el ángulo de una profesión civil, o de un oficio en este mundo, o de un poder en este mundo. Ahí aparece también la tentación del funcionario semidistraído, que no quiere muchos planes de evangelización, quiere que lo dejen tranquilo con unas cuantas funciones bien determinadas. Y ahí también es donde aparece que uno se sienta tentado de buscar una compensación, tentado de buscar algo que no es de Jesús, que no es para Jesús, que no tiene que ver con el Evangelio, ni proclama tampoco el reino. Entonces ese es un punto de partida, Gálatas 2:20. Hoy vamos a tomar otro texto, nos vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es un texto muy conocido, texto muy significativo, donde dice el apóstol que hemos sido salvados por gracia y mediante la fe. Con la bondad de mi Dios, suplicando el auxilio del Espíritu Santo, eso es lo que vamos a comentar ahora. ¿Qué quiere decir ese ser salvados por gracia y mediante la fe? Ante todo, obsérvese que la fe y la gracia son dos palabras correlativas en el pensamiento de Pablo. Se puede decir que la palabra gracia, en griego charis, que está en la raíz de eucaristía, que está en la raíz de charisma, también de carisma. La palabra charis, gracia, viene como a condensar la oferta de Dios, la propuesta de Dios, propuesta que se vuelve regalo exuberante, abundantísimo de su amor. Pero es un amor a la vez afectivo y efectivo. No es solamente que sabemos que Dios nos ama, sino que ese amor es efectivo en nosotros, es decir, tiene un efecto, nos transforma. Esto es especialmente claro en la teología católica sobre la gracia. En la teología protestante, la gracia es más bien una declaración, algo así como que nosotros seguimos siendo lo que éramos, pero Dios unilateralmente declara que nos acepta así, que nos ama así, pero no sucede una transformación en la persona creyente. Ese es el estilo, esa es la horma de la teología protestante sobre la gracia. En la teología católica, nosotros afirmamos que no se trata simplemente de una declaración extrínseca, sino que se trata de una transformación intrínseca. Por eso nosotros hablamos con Santo Tomás de Aquino de una gracia increada y una gracia creada. Gracia increada, don purísimo en la Trinidad, es sobre todo el Espíritu Santo de Dios. Pero gracia creada es la acción que ese amor tiene en nosotros, que nos hace verdaderamente gratos a Él y que hace posible que nuestras obras, precisamente porque hemos sido transformados por Él, esas obras sean agradables a Él. Por supuesto, esa es la conclusión a la que no querían llegar los protestantes, por aquella disputa entre la fe y las obras. Quizás después podemos ahondar un poco más en esa diferencia entre protestantismo e Iglesia Católica, pero por ahora quedémonos con lo esencial. La palabra gracia denota de una manera condensada y hermosa todo el don del amor de Dios, amor que es efectivo y transformante, y amor que tiene su máxima expresión en la persona misma de Jesús y sobre todo, en su sacrificio redentor. El pináculo de la gracia, el ontanar de la gracia, es ante todo el sacrificio de Jesús en la cruz. Es ahí donde se declara, donde se muestra, con rojo reteñido de sangre, que Dios nos ama de una manera inconmensurable, pero a la vez es también el sitio donde ese amor se vuelve efectivo, se vuelve transformante. Con esa concepción de la gracia, viene después la concepción de los sacramentos. Esa gracia manifiesta y actuante en el misterio de la cruz nos alcanza y nos transforma fundamentalmente a través de los sacramentos. Entonces, por ejemplo, el bautismo es el acontecer del amor pascual en una vida específica, en una vida concreta. La Eucaristía es unión, es comunión en ese misterio, y así sucesivamente de los otros sacramentos. La teología sacramental, la práctica sacramental, la vida litúrgica, se desprende todo del hecho de que hemos sido amados por encima de toda medida. Entonces la gracia es oferta, ofrecimiento, regalo de Dios. Pero luego es evidente que ese regalo tiene que ser recibido. Entonces, si la gracia es, por decirlo de alguna forma, la parte de Dios, entonces lo que es nuestra parte es el creer. A través de la fe, nosotros abrimos las puertas de la propia vida, abrimos las puertas del corazón, abrimos nuestra existencia para que ese regalo se haga verdad en nosotros. Por eso decíamos que la gracia es correlativa a la fe en la teología de Pablo. Gracia de Dios, fe del creyente. Dios me manifiesta su amor, yo abro la puerta a su amor, recibo ese amor y ese amor es transformante en mí, y así tenemos una vida nueva. Ese es el mensaje de Pablo. Tal cual. La gracia como regalo de Dios, la fe como respuesta del hombre. Un modo sencillo de recordar este esquema es decir que la gracia es como la propuesta Y la fe es la respuesta. Es mnemotécnica la cosa. La gracia es la propuesta. La fe es la respuesta. Dios propone su amor fundamentalmente en Cristo, en su Evangelio. Y nosotros acogemos ese amor, lo recibimos con una respuesta de fe. Ese esquema es tan claro, es tan hermoso, que uno se pregunta, ¿por qué no sucede con más frecuencia? Es decir, si ya está dada la parte de Dios, porque es evidente que Él entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, como dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Si es verdad que Dios ya dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, ¿qué detiene esa fe? ¿Qué es lo que amarra el corazón humano y que hace que esa fe no se desarrolle o no suceda? ¿O será tal vez que hay unos requisitos para la fe? Entonces tenemos que pasar a una segunda parte en esta meditación, hermanos. La primera parte es la que acabamos de terminar. El esquema, gracia, fe. La gracia, propuesta que viene de Dios. La fe, respuesta del ser humano. Esa es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte es la pregunta de por qué eso no sucede más. Incluyendo la pregunta, ¿por qué no sucede más en nosotros mismos? Porque lo que hacíamos ayer, que fue casi como un examen de conciencia comunitario, sobre cómo vivimos muchas veces los sacerdotes, pues está indicando que nuestra fe a veces se quebranta, se debilita, se enferma, se rompe, puede llegar a perderse por lo visto. Entonces pasamos a la segunda parte. La segunda parte le podríamos poner este subtítulo: requerimientos y obstáculos en cuanto a la fe. Pero empecemos sobre todo por los requerimientos. Requerimientos o requisitos, tal vez se podría decir, pero gusta más tal vez la palabra requerimiento en este momento. ¿Qué se requiere? Es la pregunta. ¿Qué se requiere para que haya fe? Pues la cosa se puede entender de este modo. Cuando me hablan de un Dios que realiza portentos tan grandes como, por ejemplo, que su unigénito se encarna, padece por mí, muere, resucita, esa clase de historia se parece bastante a las historias de las fábulas y de los mitos. Entonces, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Ahí estamos en el tema de los preámbulos de la fe. ¿Cómo se sabe que eso es verdad? El problema de los preámbulos de la fe es un problema en el ámbito de la objetividad. Si eso ha sucedido. Pero luego hay otra serie de requisitos que están en el ámbito del sujeto. No me gusta mucho decir de la subjetividad, porque uno asocia subjetividad con subjetivismo. Pero así como hay requisitos del lado objetivo, también hay requisitos del lado del sujeto. Y en ese sentido decimos requisitos subjetivos. Los requisitos objetivos para la fe consisten en que no estemos hablando de una fábula. Es decir, requisito objetivo para la fe es que estemos hablando de hechos, de realidades. ¿Cuál será el requisito subjetivo para la fe? Ahí nos va a ayudar el contexto de ese capítulo segundo de la carta a los Efesios. Leamos el versículo que nos ha interesado, que nos está interesando, es Efesios 2:8. Leamos el contexto, y el contexto van a ser los versículos anteriores, es decir, nos vamos al principio del capítulo segundo de la carta a los Efesios. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en las rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Bueno, ese es el contexto. ¿Qué aparece de nuevo en ese contexto? Se puede resumir en una palabra: pecado. La condición subjetiva, el requisito subjetivo para abrirse a la fe y a la gracia es la conciencia del pecado. Ya nos decía Juan Pablo II que al perderse la conciencia del pecado, se pierde la conciencia de la gracia. Si yo lo saludo, por ejemplo, hoy por la mañana, querido padre, y le digo: hermano, esa plata que me debía, tranquilo. Como resulta que usted no me debe ninguna plata a mí, pues me mira y se ríe. Dice: este tipo, ¿qué le pasa? Tranquilo, hombre, la platica esa que me debía no hay ningún problema. No le debo nada a usted. Es decir, como chiste malo. No sé de qué me habla. Usted no recibe eso como una buena noticia. Pero supongamos que soy yo quien le debe a usted una suma que puede ser muy alta, puesto en pesos colombianos, unos 120 millones. Le debo 120 millones, estoy endeudado hasta el cuello. Y usted, en un arranque casi demencial de generosidad, dice: Fray Nelson, no se preocupe por los 120 millones esos, tranquilo. ¿En serio? Sí, sí, tranquilo. Dejemos así. Como yo sí le debía a usted, que usted me perdone, que equivale a que me regale 120 millones de pesos. Esa es la noticia del día, mejor dicho. El que no siente la deuda no se alegra de la amnistía. El que no reconoce el pecado no recibe la gracia. Porque el pecado, entre otras cosas, es la conciencia de la deuda impagable, de la condición insolvente que tenemos delante de Dios. Entonces, lo que hace San Pablo en los versículos del 1 al 7 del capítulo 2 de la carta a los Efesios es recordarle discretamente a los Efesios: mire en dónde estaba usted. Mire dónde estaba. Y mire dónde está. Dese cuenta de lo que ha recibido. Pero uno no puede apreciar lo que ha recibido si uno siente que se le debía o si uno siente que, no se, que uno no debía nada. Ahí está, esa es la frase que nos sirve. A ver si la puedo repetir bien. Uno no agradece lo que recibe si uno siente que se le debía o si uno siente que uno no debía nada. La repito por segunda vez. Uno no agradece, uno no percibe la gracia si uno no siente que uno debía o si uno siente que los demás le debían a uno. Si, por ejemplo, pago por un electrodoméstico, se necesita nueva lavadora en la casa cural, la antigua sacó la mano, voy al supermercado, pago por la lavadora, pero la lavadora no me la dan en una bolsita plástica, sino que mandan unos señores para que instalen la lavadora allá en la casa. Pero yo tuve que pagar. Como yo pagué, cuando llegan los señores para instalar, yo les puedo agradecer la instalación, pero yo no siento que me estén regalando la lavadora porque yo la pagué. Yo no agradezco el hecho de que tenga yo una lavadora, puedo agradecer que lo instalen. Y siempre es bueno ser educados y corteses. Entonces, aquello por lo que yo he pagado es algo que yo no agradezco, en el sentido de que me es debido. Cuando yo siento que lo que yo recibo se me debía, no percibo una gracia, percibo una transacción. Si yo no debía, o si a mí se me debía, se pierde la percepción de la gracia. Todavía lo repito otra vez para que luego lo conectemos con textos del Evangelio. Si yo no debía, o si a mí se me debía, no hay percepción de la gracia. Yo no debía, entonces no hay percepción de la gracia. Padre, le perdono los millones que me debe. ¿Cuáles millones? De nada, hombre. No le debe usted nada. Ahí no hay percepción de la gracia. O si yo le debo a usted y le pago, pues gracias, pero no hay percepción de la gracia. Gracia es regalo, ¿no? ¿Cuáles son los personajes bíblicos que están detrás de esto? Piense usted en el caso de los fariseos. Un modo fácil de ver lo que son los fariseos es pensar que era gente que creía que uno tenía que pagar por su salvación. El fariseo quiere establecer con Dios una relación de tipo transacción. Donde mejor se nota esto es en el famoso pasaje del fariseo y el publicano. El fariseo siente que todo lo que le da Dios, Dios se lo debe. Porque yo, dice el fariseo, yo he cumplido todo. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo, cumplo con la ley. Es decir, el fariseo no puede abrirse al misterio de la gracia porque el fariseo siente que ha comprado lo que recibe. A mí nada se me ha dado gratis. Ojo con la frase que hemos dicho. Se pierde la percepción de la gracia si uno no siente que debe, o si uno siente que le deben. En cualquiera de esos dos casos, no hay percepción de la gracia. Y el fariseo siente que le deben. A mí me deben. Yo me he portado bien. Acuérdese la parábola del hijo pródigo, capítulo 15 de San Lucas. Por supuesto, el hijo mayor representa la situación de los fariseos. ¿Y qué es lo que piensa el hijo mayor? El hijo mayor lo que piensa es, Papá, si usted está en deuda conmigo, ¿por qué nunca me ha dado un cabrito para comerlo yo con mis amigos? Él siente que se le debe. Ojo, papá, está viendo el cabrito, ¿no? Hablando de fiestonones y de comilonas, ahora que le va a organizar esa pachanga a su puerco hijo ese que llegó, tenga en cuenta que a mí no me ha dado ni un cabrito, ¿no? Por ahí para que apunte en cualquier lugar. Y no se puede unir al banquete, y no se puede unir a la fiesta, y no se puede unir a la gracia, porque la fiesta tiene un motivo. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. El hijo mayor no se puede alegrar, no logra alegrarse con eso, no entra en la fiesta, no participa de la gracia. Él lo que está pensando es aquí, el cabrito que me deben, caray, el cabrito. Y como él siente que el papá está en deuda con él, no puede entrar a la fiesta. Él es un negociante, él es un comerciante. Él no es un hijo, no tiene espíritu de hijo, es un comerciante. Y él siente que el papá le debe un cabrito. Papá, ¿y lo mío qué? ¿Cuándo me va a pagar papá? ¿No es que me debe un cabrito? Por lo menos un cabrito me debe. No es que yo le hago caso a usted, yo nunca le desobedezco. Yo estoy haciendo mi parte, papá. ¿Cuándo me va a dar la parte que me corresponde? Cumpla lo suyo. Como el que hace un negocio. Ese no se abre a la gracia. Ese no puede sentir la alegría del amor del Padre. Ese no conoce lo que es apretar en un abrazo a ese papá, hasta sentir el palpitar del corazón del papá. No puede sentir eso, porque él le interesa, él tiene su interés en su paga. A mí no me interesa el abrazo del viejo ese, a mí me interesa mi cabrito, por favor, mi cabrito me lo pagan. Harto que he trabajado yo, me pagan mi cabrito. Esta era la actitud típica de los fariseos, pero no se piense que solamente los fariseos tienen esa actitud. Realmente esta es la actitud con la que uno suele empezar su vida de fe. Así como el hijo mayor de la parábola de Lucas, así también encontramos esta pregunta en los evangelios, pregunta que hace el apóstol San Pedro. Pregunta interesante, especialmente para ustedes que pertenecen a la comunidad de San Pedro, como me decía un diocesano. Pertenecemos a la comunidad de San Pedro. Entonces, Pedro un día le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? Lo hemos dejado todo, te hemos seguido. ¿Aquí qué? ¿Cómo va esto? ¿Qué? ¿Aquí qué pasa? Se ve lleno. ¿Cómo voy yo aquí? ¿Aquí qué pasa? A ver, Jesús, explique. Pedro no era un fariseo, o sea que no pensemos que el mal está simplemente en los que llevan un rótulo fariseo. No, es el corazón humano el que está acostumbrado a manejar las cosas con la lógica de la transacción. Yo doy si me dan. ¿Cuántas veces ha oído uno la expresión y tal vez la ha utilizado? Como me traten, trato. A mí por las buenas me llevan bien, pero métase conmigo y ahí lo tiene. Es decir, es muy propio del corazón humano la lógica de la transacción, que es la lógica de los fariseos. Y estamos descubriendo una cosa espeluznante, mis hermanos. La lógica de la transacción cierra a la lógica de la gracia. La lógica de la transacción es la lógica del fariseo, es la lógica del escriba, pero también es la lógica de la pregunta de San Pedro. Cuando San Pedro dice, en esa época tal vez no era tan san, cuando San Pedro dice, oiga, ¿y nosotros qué? Se ve, Aquí, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué? Porque estas caminatas están complicadas y no se consigue ni para pagar la pomada para las ampollas. Entonces, ¿aquí en qué quedamos? Eso se llama lógica de la transacción. El que está manejando la relación con Dios como una lógica de transacción no puede percibir la gracia. Vuelvo a la frasecita aquella. No percibe la gracia el que cree que le deben. Ese es el caso del fariseo. Ese es el caso del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Ese es el caso de Pedro cuando hace su pregunta. No puede percibir la gracia el que cree que le deben. No la puede percibir. No entra en la fiesta. No puede comprender la alegría. Acuérdese el caso de aquel banquete en el que Jesús está en casa de un fariseo y llega la pecadora pública del pueblo con su escena de llanto y besuqueo de los pies de Cristo y una cosa embarazosa que este señor no sabía ni dónde meterse. ¡Ay, pero cómo dejaron entrar esta vieja aquí, hombre! Y Jesús no solamente permite ese gesto, que era el que tal vez esa mujer podía dar en ese momento, no solo permite ese gesto, sino que toma ese gesto como expresión de un amor que ha entrado en la lógica de la gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice mirando al fariseo. Como quien dice, como usted no siente que haya nada que perdonarle, sino que a usted todo se le debe, ¿usted qué amor va a mostrar? Bueno, pero la frase dice lo siguiente: no percibe la gracia ni el que cree que se le debe, ni el que cree que nada debe. ¿Y quién es el que cree que nada debe? El que tiene la conciencia poco formada, el que vive en la ignorancia, pero sobre todo, el cínico, el cinismo. El cinismo cierra a la gracia. Y hay muchos rostros para el cinismo. Por ejemplo, hay un cinismo sociológico. Cinismo sociológico es el que se apoya para justificarse en la costumbre del lugar. Todo el mundo lo hace. Padre, pero usted, ¿por qué vive así su sacerdocio? Ay, hermano, usted conociera a otros. Soy una mansa paloma aquí donde me veo. Usted viera a otros. Eso sí son medio cuervo, medio lobo y medio perro. Yo, una que otra cosa, pero yo no. Eso se llama cinismo sociológico. Cinismo sociológico es, dentro de esta manada de mediocres, yo estoy en el promedio, o ligeramente arriba o ligeramente abajo. Esa mentalidad gregaria lo vuelve a uno cínico. Eso se llama cinismo. Esa es una forma de cinismo. Hay otra forma de cinismo, que es el cinismo resentido. El que justifica todos sus excesos como una especie de desquite con la vida. Ese es un problema que estamos teniendo, o que hemos tenido desde siempre en las comunidades religiosas. Pero yo pienso que eso sucede también en otras partes en la iglesia. El cinismo resentido o el cinismo de desquite se nota mucho, por ejemplo, cuando una persona ha tenido muchas dificultades, muchas privaciones en su infancia, y llega un momento en el que le llegó el desquite. Es un problema que no solamente tiene que ver con la religión, sino un problema cultural gravísimo. Por ejemplo, en Colombia eso se nota. Usted ha visto cuánta gente llega a los cargos, por ejemplo, cargos públicos, con una mentalidad, es que se le hace agua a la boca, es que ahora sí llegó el momento, páseme el cuchillo, vamos a repartir la marrana. Llegó el momento, esta es la hora. Ya otros comieron, pero ahora le tocó. Ahora me tocó a mí. Entonces hay gente que llega a los cargos públicos con una mentalidad resentida y cínica. Es decir, esta es mi hora. Ahora sí que venga, que se me pare por aquí el rector del seminario. Ahora sí que venga por aquí, no es que ahora mando yo. Entonces, cuando ha habido esas carencias y resentimientos mal sanados, entonces la persona se vuelve cínica, que es una expresión de avidez. Avidez por el poder, avidez por el tener, o también, en algunos casos, avidez en el placer. Como la vida nuestra, en cuanto presbíteros, tiene tantas participaciones de la cruz de Cristo, y eso significa restricciones, y significa abnegación, y significa generosidad. Entonces, bien sabe el demonio que puede tentarnos con la avidez. Avidez del placer, por ejemplo. Como una especie de desquite de tantas oportunidades perdidas. Avidez del poder. Tanto tener que obedecer y bajar cabeza y hacer lo que uno no creía conveniente. Pero ahora llegó mi hora. Y entonces, esa es una de las raíces de un mal clerical que se llama prepotencia y que se llama arrogancia. Y ustedes y yo conocemos que esa es una enfermedad que le hace un daño terrible a la iglesia. La prepotencia, porque ahora llegó mi turno. Ahora el párroco soy yo. ¡Oh no soy el párroco yo! Ahora yo soy el que manda. Entonces hay algunos que en realidad no tienen parroquia. No tienen parroquia. Hay algunos padres que no tienen parroquia, tienen un mini Vaticano. Porque ellos son el Papa. En su mini Vaticano ellos son el Papa. A mí me tocó una vez, por ejemplo, celebrar con un padre en otra arquidiócesis. Eso no fue aquí. Yo siempre procuro traer ejemplos así de otra parte, porque si no la gente empieza a mirar, dice, no, fue este, no, eso fue en otra parte. Oiga, un padre, póngale cuidado a esto, mire, un padre que con una tranquilidad de conciencia total, el hombre miraba el misal como un folleto de sugerencias. Sí. El misal era un folleto de sugerencias, porque realmente el único que sabía el canon era él. O sea, él se inventaba sus prefacios, así como le estoy diciendo. Esto no es cuento. Él se inventaba sus prefacios, cambiaba las palabras, interrumpía donde quería. Es decir, él no tenía parroquia, tenía un mini Vaticano, en el cual él era el Papa, o sea, un mini Papa. El mini Papa dentro del mini Vaticano, pero uno habla con esa persona así fraternamente, sin pelear, sin caer con el derecho canónico encima, ni nada de eso, sino de hermano a hermano, de sacerdote a sacerdote, hablemos. Oiga, ¿usted por qué maneja la liturgia así? Que es solamente un ejemplo de la liturgia. ¿Usted por qué maneja la liturgia así? No, es que tanta regla y tanto, eso es lo que nos tiene esclavizados en la iglesia. Y es que eso, tanta norma, y las normas nos tienen ahogados y estamos asfixiados con la norma. Y se pone uno a mirar qué hay detrás de eso, y hay una rebeldía profunda y una sensación de que ahora sí mando yo. Ese es un cinismo resentido. Eso hace mucho daño. Hay padres colombianos que le estamos dando, sacerdotes colombianos que le estamos dando un mal nombre al país en el extranjero. Lo he podido ver en misiones a las que me han invitado y retiros en países como España, como Canadá, como Estados Unidos, donde los sacerdotes allá en esos países extranjeros, sacerdotes colombianos, han adquirido fama de ávidos de plata, todo es plata. Es decir, llegan a los Estados Unidos de América y en ese momento su corazón sacerdotal, ungido, en un momento tan hermoso, se transforma en una aspiradora. Y es a ver, y la gente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Es a ver cómo por activa y por pasiva y por perifrástica, cómo se logra sacar el máximo, pero es un desquite. A veces para ellos mismos, a veces para la familia. Este es problema que tenemos también en las comunidades, son en todas partes. Personas que vienen de una infancia con muchas carencias y cuando ven como cierta solvencia, como cierto momento, pues sienten, ahora sí llegó mi hora, este es el momento. Y entonces es saber cómo se reúne para la familia y cómo se reúne para un futuro. Entonces, en esa actitud se produce un cinismo de resentimiento. Y esa persona no se da cuenta que está haciendo el peor de los negocios. De tanto negociar, está haciendo el peor de los negocios. Porque en esa avidez, lo único que no percibe es el regalo del amor divino. Eso no lo percibe. Ocupada como está su mente, tratando de succionar, tratando de recibir y hacer acopio del máximo, el máximo de poder. Oiga, qué daño tan salvaje que hemos causado eso, hemos causado con eso. Y claro, tantas generaciones de clericalismo y de arrogancia, tanto sacerdote, porque me parece que el número tampoco es pequeño si vamos a ser sinceros, tanto sacerdote que muestra esa arrogancia porque ahora sí me llegó el poder, ahora sí tengo yo el control. ¿Qué ha creado? Ha creado la idea de que la primera definición y función del sacerdocio es el poder. Y si ustedes han leído, y seguro que sí, o si no lean, las, entre comillas, justificaciones teológicas para pedir una y otra vez el sacerdocio femenino, la idea siempre es la misma. No es justo que la mitad de la humanidad sea la única que puede acceder al poder dentro de la Iglesia. Dicho de otra manera, nuestra avidez clericalista por el poder, nuestra falta de sencillez, de humildad, de espíritu de servicio, nuestra manera de desquitarnos con lo que nos faltó en la infancia, hace tanto daño en la Iglesia porque hace que la gente nos mire únicamente como los que retienen en el puño cerrado una moneda que no quieren soltar. Y ahí es donde vienen después los teólogos, ojalá sean los del gremio que decíamos ayer, a decir, no señor, también la mujer tiene derecho a acceder a ese poder, como si se tratase de una alcaldía o de una gobernación. Se lo digo en esta otra frase. Si el rostro, padrecito, si el rostro que usted presenta del sacerdocio es un rostro del poder, usted no solamente destruye su vocación, sino que destruye lo que la gente puede entender sobre sacerdocio. Por eso en la oración que tengamos ante el Santísimo y en el acto penitencial, yo les encarezco que supliquemos al Señor el don de una vida diferente, marcada por la sencillez, por la alegría, por el servicio. Tenemos que quitar la idea del sacerdote que aprovecha su título de sacerdote finalmente para acaparar las decisiones y para imponer su voluntad y para ganar privilegios. Si el sacerdote recupera su rostro de humildad y de experiencia de la gracia, si en su sonrisa, querido padre, se ve en primer lugar que usted se siente amado de Dios, se acaban las codicias y se acaban esas disputas, y la gente siente que nosotros somos lo que dice la teología que somos. Es decir, somos servidores del Señor. Catalina de Siena nos define como administradores de la sangre de Cristo, entendiendo en esa sangre, por supuesto, su misericordia, sus sacramentos, su bondadosa caridad. Entonces, fíjese en lo que estamos. Estamos hablando de los requisitos subjetivos para la experiencia de la fe. Y uno de los requisitos subjetivos es la percepción del pecado. Pero uno no percibe el pecado si uno siente que le deben o si uno siente que uno no debe. Y sienten que les deben los fariseos y los que están en la lógica de la transacción. Y sienten que no deben nada los cínicos. Hay por lo menos tres tipos de cinismo. Hemos mencionado dos y menciono el tercero rápidamente. El cinismo sociológico, que es todo el mundo lo hace. El cinismo resentido, que es llegó mi hora, llegó mi desquite, que nadie me prohíba concentrarme en mi objetivo. Llegó la hora de repartir entre los míos. Ese es otro tipo de cinismo. Y hay otro tipo, un tercer tipo de cinismo, que es el cinismo que San Pablo llama del hombre carnal. ¿El cinismo del hombre carnal cuál es? Es el cinismo que se monta sobre un modo particular de ver la palabra derechos. Estoy traduciendo, o queriendo traducir, la teología de San Pablo sobre la carne a la terminología que nosotros acostumbramos. Entonces, la carne en San Pablo, las concupiscencias de la carne, las que dice aquí, son los reclamos, son los deseos de aquello que yo soy en cuanto débil, en cuanto comunicable y en cuanto necesitado de comodidad y placer, que son las tres dimensiones de la carne en San Pablo. En San Pablo la palabra sarx, carne, tiene que ver con la debilidad, tiene que ver con la comunicación y el hacer alianza con otros, y tiene que ver con el gusto por la comodidad, la seguridad y el placer. Entonces la carne tiene sus reclamos, y esos reclamos uno los vuelve derechos. Entonces yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Al fin y al cabo soy hombre. Con esa frase pues se hacen barbaridades luego en el celibato. Al fin y al cabo soy hombre. La naturaleza reclama sus derechos. Y todo lo demás que se dice en esa línea. Entonces ese es el cinismo de la carne o el cinismo carnal. Que es el, llamémoslo mejor, porque es que carne todo el mundo lo entiende solo como sexo. Llamémoslo más bien el cinismo de los derechos. Entonces, los tres cinismos. Cinismo de la moda. Todo el mundo lo hace. Cinismo del resentimiento. Llegó mi hora. Cinismo de los derechos. Yo también tengo derecho. Es una necesidad que tengo. Tengo que responder a esa necesidad. Por supuesto, cuando uno toma esa actitud cínica, uno no se siente pecador. Y el que no se siente pecador, no siente aprecio por el regalo, porque el regalo es fundamentalmente un regalo de perdón. Es un regalo de perdón, del perdón de Dios. Y si uno no siente que debe nada, pues ¿qué perdón? A mí, antes me deben. Entonces, estamos terminando la segunda parte y vamos para la última. La segunda parte de esta enseñanza era los requisitos. Requisitos objetivos es que la fe no es una fábula. En eso no nos hemos detenido mucho. El mejor estudio que yo conozco sobre eso de que la fe se apoya en hechos Es la obra que nos ha regalado el Papa Benedicto, Jesús de Nazaret. Si usted mira Jesús de Nazaret, los tres tomos que ya están publicados, los tres tomos son una manera de presentar la objetividad del misterio cristiano. Es decir, si hay una frase que es absolutamente central en la obra de Benedicto, es en esta obra de Jesús de Nazaret, esa frase es: la fe no es una fábula. Nuestra fe se apoya en la verdad del Dios hecho hombre por nuestra salvación. Ese es el corazón de la trilogía de Jesús de Nazaret en Benedicto. Nuestra fe no es una fábula. Ese es el requisito externo, la parte objetiva para la fe, saber que no es una fábula. Pero el requisito interno es todavía más importante, y el requisito interno es reconocerse pecador. Y para reconocerse pecador, uno tiene que ¿qué? Uno tiene que no caer en la idea de que a mí me deben, que ese es el pecado de los fariseos. Y uno tiene que tampoco caer en la idea de que yo no debo nada, que ese es el problema de los cínicos. Ese es el esquema de la charla que estamos dando. El esquema de los cínicos. Y luego el cinismo se divide en tres, que es el cinismo sociológico, todo el mundo lo hace, que es el cinismo, ¿cuál fue el segundo cinismo que dijimos? El cinismo del resentimiento. Y el tercero, que es el cinismo de los derechos. Transformar en derecho todo reclamo del propio apetito. Esa es una de las herejías más fuertes de nuestro tiempo. Sería muy interesante que en algún momento nuestra conferencia episcopal, aquí les mandamos recado, hiciera un pronunciamiento sobre las herejías de nuestro tiempo. Porque hay una cantidad de herejías, y una de esas herejías es transformar en derecho todo apetito, todo reclamo. Entonces, por ejemplo, aquí un paréntesis de 2 minutos para que se vea de qué estamos hablando con esa herejía. Por ejemplo, una señora dice: yo tengo ganas de ser mamá, pero no tengo ganas de ser esposa. Como yo tengo ganas, entonces yo tengo derecho. Entonces, insemínenme. Tengo ganas de ser mamá, no tengo ganas de ser esposa. El Estado debe permitir que yo me insemine. Así de sencillo. Yo tengo ganas de casarme con un hombre, probablemente con dos, pero por lo menos con uno. Como yo tengo ganas, el Estado tiene que permitirme casarme. Hemos transformado las ganas en justificaciones. Hemos transformado los apetitos en derechos. Y esa herejía se nos mete también a los sacerdotes. Como yo tengo ganas, tengo derecho. Transformar las ganas en justificaciones, transformar los apetitos en derechos. Entonces de ahí viene el cinismo de los derechos. Y el cinismo de los derechos es que como yo tengo derecho, entonces no soy pecador. Es algo natural, es apenas natural. Bueno, ahí terminamos la segunda parte. Vamos para la tercera parte, que es breve. La primera parte era el enunciado de la propuesta de la gracia y la respuesta de la fe. Esa fue la primera parte. La segunda parte es ¿qué detiene? Del lado objetivo, nada. Porque del lado objetivo, como lo muestra muy bien el Papa en su trilogía, está claro el hecho de la oferta de Dios. Del lado subjetivo sí hay problemas, porque uno se niega a reconocerse pecador. Y uno se niega o porque cree que todo lo hace bien y le están debiendo, que es la tendencia farisea y de la lógica de la transacción, o porque uno se vuelve cínico según esas tres vertientes. Bueno, entonces ahora viene la última parte. ¿Y la última parte cuál es? Sabiendo que hay esos obstáculos que no nos dejan descubrir el regalo de la fe, ¿cómo se vencen esos obstáculos? Esa parte es muy bonita, esa parte es muy hermosa, porque si le fuéramos a poner un subtítulo así poderoso, habría que llamarla el triunfo del amor. El amor al fin gana, al fin es más potente el amor. ¿Y cómo se da el triunfo del amor por encima de los cinismos y los fariseísmos, que son los dos que dijimos, ¿no? Por encima de fariseísmos y cinismos, ¿cómo gana el amor? ¿Cómo se logra eso? Pues esa victoria es la que se ha dicho toda la vida, hermano. Eso es lo que se llama conversión. Esa es la conversión. La conversión es el triunfo del amor por encima de los obstáculos de fariseísmo y de cinismo que sus mercedes y yo tenemos. Eso se llama conversión. La conversión es el momento en el que Dios vence los obstáculos que yo creo que tendría que decir en Santander, los obstáculos pingos que le ponemos a Dios. El momento en el que Dios vence esos obstáculos. Pero eso no sucede de manera mágica. Eso no es de manera mágica. Mirando uno las historias de los convertidos, desde San Pablo y San Agustín hasta San Francisco y tantos otros, uno se da cuenta de qué manera Dios se las arregla para agrietar las murallas de falsa seguridad en que uno estaba metido. Vamos a dar aquí dos o tres ejemplos sin muchos detalles, porque en esto, más que hacer una teoría, lo que sirve es dejarse cautivar por los testimonios. Imagínense, por ejemplo, un sacerdote que lleva una vida bien mediocre, más bien poca oración, mucha arrogancia, buscando privilegios, tratando de ver, sacarle como el ladito positivo, ¿no? Bueno, siempre, ahí voy más o menos. En esas condiciones, imagínense que uno de estos, que somos muchos los que hemos vivido, tal vez estamos viviendo así, imagínense que llega, por ejemplo, una misión, y entonces aparece otro que también es sacerdote como yo, pero ese como que sí se cree el cuento, ese como que sí lo vive. Y cuando uno es tan mediocre en la oración, no como le pasó a un dominico por ahí, que fue el provincial a visitarlo, estaban conversando ahí en la habitación, y el hombre tenía, no sé si por impresionar, tenía el libro de la liturgia de las horas ahí sobre su mesita, ¿no? Y el provincial así, pues como jugando un poco con la mano, mientras conversaban, pues acariciaba el libro este. Oiga, y de pronto es que se ve, y el libro tenía un poco de hojas pegadas. Estaba sin abrir. Estaba ahí sobre el escritorio, pero estaba sin abrir. Cuando uno tiene sin abrir tantos tesoros del sacerdocio, y un día uno se encuentra con una persona como que vive lo suyo, como que lo vive con ardor, como que se cree el cuento. Hay momentos en que uno se siente como avergonzado. Esos son llamados de la gracia. Otros llamados de la gracia con los que Jesús a veces así también nos cautiva, está en lo que dice la palabra de Dios: no dejes en suspenso las manos suplicantes del pobre. Hay veces que uno siente vergüenza de sí mismo, no porque haya encontrado un gran modelo de sacerdote, sino porque uno se da cuenta que uno le está fallando a la gente. A pesar de que uno trata de callar la conciencia, ¿no? Como la gente que le echa pan envenenado a los perros para callar la conciencia. A pesar de que uno trata de callar la conciencia, hay veces que la conciencia despierta. Hay veces que uno se da cuenta que sí, que las ovejas están desatendidas. Y hay muchas veces en que el sacerdote no puede cerrar los ojos ante la evidencia. Lo que yo no evangelizo, otros a su manera, con un evangelio incompleto, con un mensaje falso, lo están haciendo. Entonces a veces el sacerdote despierta al darse cuenta que el rebaño que le fue encomendado se está diezmando. Por ejemplo, en Aparecida, acuérdese todo ese tema tan importante de las sectas. Y vamos a decir que ese es únicamente problema de qué. ¿No tendremos nosotros una parte de responsabilidad en eso? Uno trata de decirse mentiras, pero como que hay una voz más profunda, una voz muy hondo en el corazón que dice, si tú tuvieras un corazón de buen pastor, si siquiera un mes al año reviviera en ti el celo por la causa de Cristo, si te dolieran las almas, no se perdía tanta gente. Y hay veces que uno no puede decirse mentiras. Uno trata de mantenerse más o menos tranquilo, y uno se dice muchas justificaciones. Pero hay veces que vienen esos llamados, son llamados de la gracia. Por eso es importante, por ejemplo, en el retiro espiritual, a pesar de que yo sé que tiene también una dimensión de encuentro fraterno, pero es muy importante el rato de silencio personal, es clave. Porque en ese silencio personal es donde usted le da permiso al Espíritu Santo para que le ponga amplificación a esas vocecitas de conciencia que usted ha escuchado en ciertos momentos. Esos momentos en los que usted quizás llega a su casa de una reunión social agradabilísima, porque a usted le gusta muchísimo la vida social, muchísimo le gusta, y eso no es pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, no me metan conmigo, yo no doy escándalo, simplemente que uno tiene sus amigos, punto, ¿cuál es el problema? Y uno se justifica y se justifica. Y cuando llega el padrecito, después de la cuarta o quinta noche de amplia socialización, no estoy hablando aquí de pecados, ni de escándalos, ni que tiene una relación rara, no. Simplemente que le gusta reunirse y pasarla bien y tener sus amigos. Oiga, y el hombre regresa a su casa tarde en la noche y de pronto una vocecita por allá le dice, oiga, ¿y si yo le regalara otra noche a Cristo? ¿Si yo le regalara otra noche a mi comunidad? ¿Será que tengo que socializar tantas noches? ¿Qué estoy tratando de tapar con esto? Quizás pueda haber incluso una persona que diga, oiga, ¿y si yo le entrego otro rato más al PDR, por ejemplo? Si yo entrego un poco más. Pero claro, como la persona llega cansada, llega con un poquito de indigestión porque le dieron unos medallones en salsa de champiñones, estaba como pesado eso. Entonces el tipo llega pesado, se toma un Alka-Seltzer, mira un pedazo de una telenovela o lo que sea y se duerme, y ahí quedó esa voz de la conciencia. Para eso sirven los retiros espirituales. Para que esas vocecitas, padre, no huya de ellas. Usted las escucha lo mismo que yo. A mí también me habla Jesús lo mismo que a usted. Y Jesús también a mí me reclama. ¿Por qué tan poquito tiempo? ¿Por qué tienes tan poquito tiempo para mí? Jesús me reclama. Pero uno se hace el tonto y uno disimula, uno echa un chiste, uno mira un pedazo de telenovela, se toma su Alka-Seltzer, se duerme por allá todo tronchado en una butaca, luego se pasa a la cama y ya se le olvidó. Por eso tiene que llegar un retiro espiritual para dejar que esas voces resuenen. En el caso de San Agustín, qué impresionante el desgarramiento que este hombre sentía. Esa es otra voz de la conciencia, la incoherencia. Como me decía en otro retiro un padre, mire, había momentos en que yo temblaba de acercarme al púlpito y de decir, ¿en qué me he convertido yo? ¿Qué me he vuelto yo? Para decirle a esta gente algo que yo no vivo nunca. Y él se sentía desgarrado por dentro. Entonces, en un retiro espiritual, él ya no huyó más. Ya no huyó, porque uno se cansa de estar huyendo de la conciencia. Ya no huyó más. Y entonces tomó una decisión muy saludable. Tuvimos una celebración muy bella, una celebración penitencial muy bella. Y la expresión de este sacerdote a mí no se me olvida, es que ya no quiero huir más, ya no quiero huir más. Yo sé que soy débil, pero yo quiero empezar una vida nueva en mi sacerdocio. ¡Qué hermoso eso! Eso se llama el triunfo del amor. Entonces, ¿cómo vence Dios nuestras objeciones y nuestros obstáculos? Dios vence nuestros obstáculos con esa gracia portentosa, con esa seducción de su palabra, con esa acción del Espíritu, llamándonos a que dejemos de justificarnos. Déjate de justificaciones, deja de explicar tu mediocridad, ábrete a una aventura nueva, a un camino nuevo. Y uno a veces siente, les digo por lo que me ha pasado a mí, uno siente que uno tiene ese corazón oxidado, como que eso no rueda ni se mueve. Pero llega el Señor con ese poder, con ese bálsamo, y es capaz de hacer maravillas en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.